Lección número 1. Los ricos no trabajan para obtener dinero. Los pobres y la gente de clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico. ¿Para qué quieres volverte rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy llegó en su Cadillac nuevo. Iban a su casa de la playa a pasar el fin de semana. Llevaron con ellos a 3 de los amigos de Jimmy, pero a Mike y a mí no nos invitaron. Nos dijeron que no lo hicieron porque éramos pobres. ¿Ah, sí?, preguntó mi padre con incredulidad. Ajá, así fue, contesté herido. Mi padre sacudió la cabeza en silencio, se empujó las gafas hasta el puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Yo me quedé ahí parado, esperando una respuesta. Eso fue en 1956, cuando tenía 9 años. Por caprichos del destino, asistía a la misma escuela pública a la que los ricos enviaban a sus hijos. Vivíamos en un pueblo en donde había plantaciones de azúcar. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos, como doctores, dueños de negocios y banqueros, inscribían a sus hijos en esa primaria. Y, por lo general, los enviaban a escuelas privadas en cuanto terminaban el sexto grado. Yo asistía a esa escuela porque mi familia vivía del mismo lado de la calle en que ésta se encontraba. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a otra escuela, con niños de familias más parecidas a la mía, y al terminar, tanto ellos como yo, habríamos ido a secundaria y bachillerato público. Las escuelas privadas no habrían sido una opción. Al fin mi padre volvió a soltar el periódico. Comprendí qué estaba pensando. Pues verás, hijo, comenzó a decir lentamente, si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero?, le pregunté. Pues usa la cabeza, hijo, dijo con una sonrisa. Incluso entonces supe lo que eso significaba. Era algo como, eso es todo lo que te voy a decir, o no sé la respuesta, así que no me avergüences. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le conté a Mike, mi mejor amigo, todo lo que mi padre me dijo. Yo había notado que Mike y yo éramos los únicos chicos pobres de la escuela. Él también estaba ahí por casualidad. Alguien trazó una desviación en el distrito escolar y por eso él y yo terminamos siendo compañeros de niños ricos. En realidad no éramos pobres, pero nos sentíamos así porque todos los otros chicos tenían guantes de béisbol, bicicletas recién compradas y todo nuevo. Nuestras madres y nuestros padres nos daban lo esencial, como alimento, techo y ropa, pero eso era todo. Mi padre solía decir, si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había muchos empleos disponibles para niños de 9 años. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dinero?, preguntó Mike. No lo sé, le contesté, ¿pero quieres ser mi socio? Mike accedió, y por eso, el siguiente sábado temprano, se convirtió en mi primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana haciendo una lista con ideas para hacer dinero. De repente también hablamos de todos los chicos populares que se estaban divirtiendo en la casa de Jimmy. Fue un poco doloroso, pero también benéfico, porque la pena nos inspiró a seguir pensando en alguna manera de hacer dinero. Finalmente, un rayo nos iluminó por la tarde. Fue una idea que Mike sacó de un libro de ciencias que había leído. Emocionados, estrechamos las manos. Nuestra sociedad ya tenía un negocio. Las siguientes semanas, Mike y yo anduvimos corriendo por el vecindario. Tocamos todas las puertas y les pedimos a los vecinos que nos guardaran los tubos de dentrífico vacíos. Después de mirarnos intrigados, casi todos los adultos asintieron con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué pensábamos hacer, pero invariablemente respondimos, no podemos decírselo, es un negocio secreto. Conforme pasaron más semanas, mi madre empezó a ponerse nerviosa, porque para almacenar nuestro material, elegimos un lugar junto a su lavadora. En una caja de cartón que alguna vez estuvo llena de botellas de ketchup, nuestro pequeño montículo de tubos usados de pasta siguió creciendo. Pero llegó un momento en que mamá se impuso. El hecho de ver los arrugados y sucios tubos de pasta dental de sus vecinos le colmó el plato. ¿Qué os traéis entre manos, muchachos?, nos preguntó. Y no me salgáis otra vez con que se trata de un negocio secreto. Si no limpiáis esta pocilga, voy a tirarlo todo a la basura. Mike y yo le imploramos que no lo hiciera. Le explicamos que muy pronto tendríamos suficiente material y podríamos empezar la producción. También le informamos de que estábamos esperando que algunos vecinos más se acabaran la pasta que aún tenían, para poder usar los tubos. Mamá nos dio una semana de plazo. La fecha para iniciar la producción tuvo que cambiarse y la presión subió al máximo. A mi primera sociedad la amenazaba un aviso de desalojo por parte de mi propia madre. Mike se hizo responsable de avisar a los vecinos de que necesitábamos que se dieran prisa. Les dijo que, de todas maneras, el dentista quería que se cepillaran con más frecuencia. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Un día, mi padre llegó a casa con un amigo y ambos nos vieron. Éramos dos niños de 9 años en la entrada del garaje, con una línea de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco por todas partes. Sobre una larga mesa también se podían ver cartones de leche de la escuela. Y a un lado, la parrilla de la familia resplandecía por el calor del carbón al rojo vivo. Papá tuvo que aparcar el coche en la entrada y luego caminar con cuidado porque la línea de producción bloqueaba el espacio de aparcamiento. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron una cacerola grande de acero sobre el carbón. Ahí estaban todos los tubos derritiéndose. En aquel tiempo, la pasta de dientes no se vendía en tubos de plástico, sino de plomo. Así que en cuanto la pintura se quemaba, los tubos se mezclaban en la cacerola y se derretían hasta volverse líquido. Con los paños que usaba mi madre para sujetar las cosas calientes, vaciamos el plomo a través de un pequeño orificio en la parte superior de los cartones de leche. Dentro de los cartones había yeso, pero también había polvo blanco por todas partes. Con las prisas, tiré sin querer, la bolsa y el polvo se esparció. Daba la impresión de que había caído una tormenta de nieve en toda la parte frontal de la casa. Los cartones de leche los usamos para hacer los moldes con el yeso. Mi padre y su amigo nos observaron mientras vaciamos el plomo derretido a través de los pequeños orificios en los cubos de yeso. «Cuidado», dijo mi padre. Asentí sin despegar la vista de lo que hacía. En cuanto terminé de verter el plomo, dejé la cacerola de acero a un lado y le sonreí a mi padre. «¿Qué estáis haciendo, muchachos?», me preguntó con una sonrisa precavida. «Lo que tú me dijiste que hiciera. Nos vamos a hacer ricos», le dije. «Sí», agregó Mike, con una tremenda sonrisa al mismo tiempo que asentía. «Somos socios». «¿Y qué hay en esos moldes de yeso?», preguntó papá. «Observa», le dije. «Esta debe ser una buena ronda de producción». Cogí un martillito y le pegué al sello que dividía el cubo en dos. Con mucho cuidado saqué la parte superior del molde y de él cayó una moneda de plomo de 5 centavos. «¡Oh, no!», exclamó mi padre. «¿Estáis haciendo monedas de plomo?». «Así es», dijo Mike. «Hacemos lo que nos dijo. Dinero». El amigo de mi padre se dio la vuelta y soltó una carcajada. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza. Junto a una parrilla caliente y una caja de tubos de dentrífico vacíos, había dos chiquillos cubiertos de polvo blanco y con sonrisas de oreja a oreja. Mi padre nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos junto a él en la escalera al frente de la casa. Con una sonrisa nos preguntó si sabíamos lo que significaba falsificar. Nuestros sueños se hicieron añicos. «¿Quiere decir que esto es ilegal?», preguntó Mike con voz temblorosa. «Déjalos ir», dijo el amigo de mi padre. «Tal vez están desarrollando un talento natural». Mi padre lo fulminó con la mirada. «Sí, es ilegal», nos dijo con amabilidad. «Pero acabáis de demostrar que tenéis mucha creatividad e ideas originales. Seguid así, estoy muy orgulloso de vosotros». Desilusionados, Mike y yo nos quedamos sentados en silencio durante casi 20 minutos. Luego limpiamos el desastre. El negocio se acabó el mismo día que comenzó. Mientras barría el polvo de yeso, miré a Mike y le dije: «Supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres». Mi padre estaba a punto de irse cuando dije eso. «Chicos», dijo, «solo seréis pobres si os rendís. Lo más importante es que hicisteis algo. La mayoría de la gente solo habla de hacerse rica. Vosotros hicisteis algo al respecto. Estoy muy orgulloso de ambos. Os lo voy a repetir. Seguid intentándolo. No os rindáis». Mike y yo nos quedamos callados. Las palabras de mi padre eran bonitas, pero seguíamos sin saber qué hacer. «Entonces, ¿por qué tú no eres rico, papá?», le pregunté. «Porque elegí ser maestro. En realidad, los maestros no piensan en hacerse ricos. A nosotros solo nos gusta enseñar. Me encantaría poder ayudaros, pero no sé cómo hacer dinero». Mike y yo nos giramos y seguimos limpiando. «Ya sé», dijo mi padre. Si queréis aprender a ser ricos, no me preguntéis a mí. Preguntadle a tu padre, Mike.
¿A mi padre? Preguntó mi amigo con el ceño fruncido.
Sí, a tu padre, repitió mi padre con una sonrisa. A los dos nos atiende el mismo banquero y él siempre me habla maravillas de tu padre. En varias ocasiones me ha dicho que es muy inteligente en lo que se refiere a ganar dinero.
¿Mi padre? Preguntó Mike con incredulidad.
Entonces, ¿por qué no tenemos un buen coche y una casa bonita como los niños ricos de la escuela? Un buen coche y una casa bonita no necesariamente significa que eres rico o que sabes cómo generar dinero, explicó mi padre. El padre de Jimmy trabaja en la plantación de azúcar, así que no es muy distinto a mí. Él trabaja para una empresa y yo para el gobierno. La empresa le compró el coche. La compañía azucarera, sin embargo, está teniendo problemas financieros, por lo que el padre de Jimmy podría quedarse sin nada muy pronto.
Tu padre es distinto, Mike. Parece que él está construyendo un imperio. Sospecho que, en algunos años, será un hombre muy, muy adinerado.
Al escuchar eso, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Con nuevos bríos, retomamos la labor de limpiar el desastre que habíamos causado con nuestro, ahora extinto, negocio. Mientras limpiábamos, hicimos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el padre de Mike. El problema era que trabajaba muchas horas al día y muy a menudo no volvía a casa hasta muy tarde. Tenía bodegas, una constructora, una cadena de tiendas y 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta altas horas de la noche. Cuando terminamos de limpiar, Mike tomó el autobús a casa. Esa noche, cuando llegara su padre, hablaría con él y le preguntaría si nos podría enseñar cómo hacernos ricos. Prometió que me llamaría en cuanto hubiese hablado con él, incluso aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8:30 p.m.
Muy bien, dije, el próximo sábado.
Colgué el teléfono. El padre de Mike estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros. A las 7:30 del sábado, tomé el autobús que iba a la zona pobre del pueblo.
Comienzan las lecciones. Mike y yo nos reunimos con su padre esa mañana, a las 8 a.m. en punto. Él ya estaba ocupado, llevaba una hora trabajando. Cuando entré a la pequeña, sencilla y ordenada casa, el capataz del padre de Mike estaba a punto de irse en su camioneta. «Papá está hablando por teléfono. Dijo que lo esperáramos en el porche», me explicó Mike en cuanto abrió la puerta. El viejo suelo de tarima crujió cuando atravesé el umbral de la vieja construcción. Junto a la puerta había un felpudo barato. Estaba ahí para ocultar los años de desgaste provocados por todas las pisadas que el suelo había tenido que soportar. A pesar de que estaba limpio, era un felpudo que tenía que reemplazarse. Sentí un poco de claustrofobia cuando entré en la angosta sala repleta de viejos y mojosos muebles que hoy serían artículos de colección. En el sofá había 2 mujeres. Ambas eran un poco mayores que mi madre. Frente a ellas estaba sentado un hombre vestido con ropa de trabajo. Llevaba pantalones y camisa de color caqui, bien planchados pero sin almidón, y botas de trabajo bien lustradas. Era unos 10 años mayor que mi padre. Todos nos sonrieron cuando Mike y yo pasamos camino del porche trasero. Les devolví el gesto con timidez.
«¿Quiénes son esas personas?», pregunté.
«Ah, trabajan para mi padre. El señor dirige las bodegas y la señora los restaurantes. Cuando llegaste, seguramente viste al capataz que estaba trabajando en el proyecto de una avenida a 80 kilómetros de aquí. El otro capataz, el que está construyendo una serie de casas, se fue antes que llegaras».
«¿Y así es siempre?», pregunté.
«No siempre, pero sí con frecuencia», dijo Mike y sonrió mientras tiraba de una silla para sentarse junto a mí. «Le pregunté a mi padre si nos enseñaría a hacer dinero», dijo.
«Oh, ¿y qué te dijo?», le pregunté con curiosidad y cautela.
«Bueno, al principio puso una cara graciosa, pero luego dijo que nos haría una oferta».
«Ah», exclamé. Empecé a mecer mi silla contra la pared y me quedé equilibrado en las 2 patas traseras.
Mike hizo lo mismo. «¿Y sabes cuál es la oferta?», le pregunté.
«No, pero lo averiguaremos pronto».
De repente el padre de Mike atravesó de golpe la desvencijada puerta corredera que llevaba al porche. Mike y yo nos levantamos de un salto, no tanto por educación, sino porque nos asustamos.
«¿Listos, chicos?», preguntó y cogió una silla para sentarse junto a nosotros.
Asentimos y separamos las sillas de la pared para acercarlas y sentarnos frente a él. Era un hombre corpulento, como de 1,80 metros de altura y 90 kilos de peso. Mi padre era más alto, de más o menos el mismo peso, y 5 años mayor que el padre de Mike. De cierta forma se parecían un poco, aunque no eran de la misma raza. Tal vez
lo que era similar era el tipo de energía que proyectaban. Dice Mike que queréis aprender a hacer dinero. ¿Es verdad eso, Robert? Asentí con rapidez. Creo que sacudí demasiado la cabeza. Las palabras y la sonrisa del padre de Mike me causaron gran impacto. Muy bien, mi oferta es la siguiente. Os voy a enseñar, pero no cómo se hacen las aulas. Trabajaréis para mí y yo os enseñaré. Si no trabajáis para mí, no os enseñaré, porque si trabajáis, os puedo transmitir el conocimiento con mayor rapidez. Pero si no trabajáis, si solo queréis sentaros y escuchar de la misma manera que lo hacéis en la escuela, entonces estaré perdiendo el tiempo. Esa es mi oferta, tomadla o dejadla. Ah, ¿le puedo preguntar algo?, dije. No, tomadlo o dejadlo. Tengo demasiado trabajo como para perder el tiempo. Si no podéis tomar una decisión inmediata, entonces de todas maneras jamás aprenderéis a hacer dinero. Las oportunidades van y vienen, y ser capaz de tomar decisiones es una habilidad fundamental. Ahora tenéis la oportunidad que pedisteis. Las lecciones empiezan ahora o todo se acaba en 10 segundos, dijo el padre de Mike con una sonrisa que parecía tener la intención de provocarnos. Aceptamos oferta, dije. Sí, la aceptamos, agregó Mike. Bien, contestó el padre de Mike. La señora Martín llegará en 10 minutos. En cuanto termine de hablar con ella, la acompañaréis al supermercado para empezar a trabajar. Os pagaré 10 centavos por hora y trabajaréis 3 horas cada sábado. Pero hoy tengo partido de béisbol, interpuse. El padre de Mike habló utilizando un tono más grave y severo de voz. Tomadlo o dejadlo, dijo. Está bien, acepto, contesté. En ese momento elegí trabajar y aprender en lugar de jugar.
30 centavos después. A las 9 de la mañana de ese día, Mike y yo ya estábamos trabajando para la señora Martín, que era bastante amable y paciente. Siempre dijo que Mike y yo le recordábamos a sus dos hijos, aunque ellos ya eran mayores. A pesar de que era una persona amable, la señora también creía firmemente en el trabajo duro, por lo que nos mantuvo muy activos. Durante 3 horas retiramos latas de los estantes, una por una. Las sacudimos muy bien con un plumero para quitarles el polvo y luego las volvíamos a colocar. Fue un trabajo extremadamente aburrido. El padre de Mike, a quien a partir de ahora llamaré mi padre rico, tenía 9 pequeños supermercados. En todos había aparcamientos. Esos mini super fueron de algún modo los precursores de los 7-Eleven, pequeñas tiendas donde es posible encontrar diversos artículos y productos, los propios de las tiendas de ultramarinos y algunos de los supermercados, pan, leche, mantequilla, artículos de limpieza, cigarros y alimentos para mascotas, por ejemplo. Las tiendas del padre de Mike funcionaban en Hawái mucho tiempo antes de que el aire acondicionado fuera habitual en los comercios, así que, debido al calor, las puertas no se podrían permanecer cerradas. Las puertas que daban hacia la calle y al aparcamiento trasero debían permanecer abiertas para que el espacio se ventilara. Así, cada vez que un coche llegaba o se iba, levantaba polvo que entraba a la tienda. Supimos que mientras no hubiera aire acondicionado, conservaríamos el trabajo. Durante 3 semanas, Mike y yo le rendimos cuentas a la señora Martín y trabajamos 3 horas cada sábado. Por la tarde, cuando el trabajo terminaba, ella colocaba 3 moneditas de 10 céntimos en nuestras manos. Ahora bien, a pesar de que solo teníamos 9 años y estábamos a mediados de la década de los 50, 30 centavos no eran suficientes para emocionar a nadie. Los tebeos costaban 10 centavos, así que me gastaba el dinero en algunos de ellos y me iba a casa. El miércoles de la 4ª semana ya estaba listo para renunciar. Había aceptado la oferta solo porque quería que el padre de Mike me dijera cómo hacer dinero. Pero ahora era un esclavo por 10 centavos la hora. Para colmo, tampoco había visto al padre de Mike desde aquel primer sábado. Voy a renunciar, le dije a mi amigo a la hora del almuerzo. El colegio también se había vuelto aburrido porque ya ni siquiera albergaba la ilusión de llegar al sábado. Sin embargo, lo que de verdad me enfurecía eran los 30 centavos. Mike se rió. ¿De qué te ríes?, le pregunté con enojo y frustración. Mi padre dijo que esto sucedería. Me dijo que nos reuniéramos con él cuando hubieras decidido despedirte. ¿Qué?, pregunté indignado. ¿Estaba esperando que me hartara? Más o menos, dijo Mike. Papá es un poco distinto. Él no enseña como tu padre. Mi padre es discreto y de pocas palabras. Espera que llegue el sábado. Le diré que estás listo. O sea, que me pusisteis una trampa. No, en realidad no. Bueno,
Tal vez. Mi padre te lo explicará el sábado.